Hablarnos sobre el mundo de los hidrocarburos. Escuchar al aire por Río Negro Radio.
Muy bien, la cortina ya la precede y la presenta, así que te damos la bienvenida al aire de la radio. Victoria, ¿cómo estás?
Bien, buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy para compartir?
Uf, la verdad que hay demasiadas noticias en el segmento de la energía, noticias por ahí bastante poco felices, podríamos decir. Empecemos con algo no necesariamente poco feliz, pero sí sorprendente, que es la decisión de la venta de 55 áreas, entre comillas, 55 áreas de YPF en todo el país. De estas áreas hay una buena cantidad, hay 9 áreas que están entre Río Negro y Neuquén. Ustedes saben esta información. Se conoció el fin de semana cuando el Banco Santander envió un detalle a las empresas interesadas. Ya sabíamos que YPF quería vender, desprenderse de alguna manera de 55 campos maduros porque lo habían aprobado en febrero, pero recién ahora se sabe cuáles son estos, no la totalidad, les digo, muchos medios están hablando del plan Andes, proyecto Andes, es el nombre que le puso YPF para vender 55 áreas, y en realidad el proyecto habla de 30 áreas. Las otras 25 áreas que todavía faltan de esa cuenta, en algunos casos corresponden a Santa Cruz, donde no está definido, se está negociando con el gobierno provincial, y en el otro caso corresponde a áreas que no se van a vender, sino que directamente las devuelven. Eso es bastante importante. Pero lo más llamativo de todo es cuáles son las áreas que se van a estar vendiendo de acá de la zona. Río Negro tiene 2 áreas estrellas, les diría, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de gas. Estación Fernández Oro es el bloque más simbólico que tiene Río Negro, que tiene YPF en Río Negro. Seguramente lo ubican ahí cerca de Allen. No sé si han visto alguna vez cuando van por la ruta que se ve para el lado del río. Uh-huh. Este bloque precisamente es uno de los bloques que está en venta. Es, les digo, el principal bloque productor de gas de Río Negro. Y también otro bloque en Río Negro que se llama Señal Picada Punta Barda, que es un gran bloque productor de petróleo de Río Negro. Así que la verdad es que es llamativo que venda posiblemente 2 de los bloques más fuertes que tenía YPF en Río Negro. Y en el caso de Neuquén, si bien no son bloques fuertes en producción, porque Neuquén el fuerte de la producción está en Vaca Muerta, ustedes saben que después del descubrimiento del petróleo en Argentina, que fue en Comodoro Rivadavia en 1907, se descubre el petróleo en Neuquén en 1918 se nos van a enojar los de Cutralcó, pero fue en Plaza Huíncul, ¿sí? Lo que hizo, no era ni siquiera YPF cuando descubren en 1918 ese pozo número 1 de Neuquén y de la cuenca neuquina después, y dicen, bueno, vamos a reservar estas tierras para que sea un desarrollo petrolero, vamos a reservar un octógono fiscal de tantos tamaños, y el bloque hasta el día de hoy se llama Octógono, ¿sí? Ese bloque lo puso en venta YPF.
Bien, y ahí hay pozos que ya cumplieron su ciclo de vida, digamos. ¿Qué se hace con un pozo maduro?
Y hay pozos que tienen cientos. El pozo 1 tiene 105 años, obviamente ya es literalmente su monumento, literal. Claro. No es chiste lo mío. Sí, son todo lo que pone en venta YPF son campos maduros. Yo les diría que en el caso de Estación Fernández Oro, esto no es convencional, Estación Fernández Oro es gas de arenas compactas, es tight, pero tiene la problemática de la vecindad con la fruticultura, que es un tema aparte. El resto son campos del convencional, campos maduros, pozos que tienen en su mayoría, yo les diría, 20 años, por lo cual requieren inversiones muy altas para tener producciones muy bajas, y por eso es que YPF lo quiere vender, pero además son áreas que están llegando al final de su concesión, y cuando se llega al final de su concesión, las empresas no es que alegremente dicen, che, muchas gracias, provincia, acá tenés tu área, tomá, me voy. No, cuando uno devuelve, cuando se termina una concesión, la petrolera no se desentiende. Tiene que hacerse cargo de todo el pasivo ambiental y de todo el abandono técnico-operativo de los pozos que haya, que en el caso del convencional hay áreas que tienen 2.000, 3.000 pozos a abandonar. Eso, imagínense, es el costo uno por uno de cada uno de esos pozos. Todo esto forma parte de ese paquete de YPF, que el objetivo final es achicar gastos para que toda la plata vaya donde es más rentable, y donde es más rentable es Vaca Muerta.
¿Los pozos maduros tienen algún tipo de productividad después de que son devueltos? Digo, o es simplemente remediarlos y que desaparezcan, digamos.
No. Bueno, a ver, el plan de YPF de desprender, como para ponerte una idea, si el pozo está en producción, lo ideal es que siga en producción. La idea de YPF es estas 30 áreas que en Neuquén son 7, en Río Negro son 2, pero hay 16 en Mendoza, hay en Tierra del Fuego. El plan de YPF es venderlas, que vengan otras empresas, por ejemplo, la Oilstone, Aconcagua Energía. Por decirte, esas empresas son empresas que son especializadas en operar este tipo de yacimientos. Que vengan esas empresas, ya sea que compren o ya sean que se asocien, que es algo que estamos viendo últimamente, y que se hagan cargo de esos campos. El caso de tomá, te lo dejo y me voy, es lo que se denomina reversión, que puede ser en cualquier momento de una concesión o cuando termina el plazo de la concesión. Y ahí entras en un problema porque técnicamente las provincias deberían, si hay producción, deberían licitar el área para que esos pozos no tengan que ser abandonados. En el caso, por ejemplo, de Neuquén, no hay antecedentes de áreas que hayan sido devueltas con una cantidad importante de pozos en producción. Tal vez se hayan devuelto áreas que tenían 3 pozos, literalmente 3 pozos, en producción, y bueno, se optó directamente por cerrar esos pozos y listo. Pero no ha sucedido como el caso de Estación Fernández Oro, que supongamos, Estación Fernández Oro está en venta, ¿no? Pero no ha pasado que te devuelvan un área así, un área que tiene, no sé, 30, 40 pozos en producción. Eso no ha pasado, es algo que vamos a empezar a ver ahora. Las provincias, en el caso de la provincia de Neuquén, es una provincia que es bastante rápida, o era bastante rápida para hacer licitaciones, para todos los trámites que tienen que ver con la industria de los hidrocarburos. En el caso de Río Negro, chicos, no sabría qué decirles. Imagínense que desde el año pasado la empresa que pidió la autorización para hacer los primeros 2 pozos de Vaca Muerta está esperando que la autoricen.
Bueno, sin apuro.
Estamos a abril. Tranqui, muchacho, que el petróleo, no sé. Igual tardó un montón de millones de años en hacerse el petróleo. ¿Qué le cuesta esperar un par de meses más?
Tal cual. Bueno, y te pregunto algo que no sé si lo tenés en carpeta, si no, no hay problema, lo dejamos para la semana que viene, pero fue noticia esta semana el tema tarifa del gas, ¿no?
Tarifa de gas estuvimos publicando, si quieren, ya a esta altura les digo, hemos tenido un desfase entre las cosas que hemos estado publicando y el resto de los medios de la Argentina.
Anticipándote, lo dijiste antes.
Sí, porque uno puede hacer las cuentas. Sé que no es sencillo hacer un poco las conversiones de metro. Hay valores que están en millón de BTU, hay que convertirlos en metros cúbicos y luego hay que ponderarlos por el peso que tienen, por ejemplo, la participación del gas en el total de las facturas. Pero sí estuvimos dando durante toda la semana pasada una serie de artículos, y el último artículo que dimos fue lo más concreto que le puedo decir a la gente, que es ¿cuánto va a venir la boleta este mes? Ustedes ya saben que ahora en abril ya está, ya desde hace 9 días que nos aumentó el gas en realidad. Bueno, ¿cuánto se puede esperar que venga una factura durante el mes de abril? Y para el caso de, por ejemplo, de acá de Neuquén, que es casi toda la tarifa de la provincia de Neuquén y es muy parecida a la tarifa que tiene la provincia de Río Negro también, la zona cordillerana es un poco más cara. Pero para acá, para Neuquén, se espera que las familias de mayores ingresos les esté llegando una factura de 20.000 pesos. A las familias de ingresos medios les estén llegando 15.000 pesos. Y a las familias de menores ingresos les estén llegando 9.600 pesos. Para que ustedes tengan una idea de este, como porque yo le digo 20, 15 y 10.000 más o menos, y me dirán, ok, y esto es mucho, esto es poco. El de 20 mil pesos acaba de pagar la factura que vence en estos días, 2.000. Y se le va a 20 mil.
O sea, es un aumento, ¿sí?, del 1.000%.
Para que hagan. En parte tiene que ver con que empezamos a aprender los calefactores, chicos. Eso es una cuestión lógica, porque vamos a estar pasando de un consumo tal vez cercano a los 50 metros cúbicos en lo que fue marzo, vendría a ser, a pasar a consumos de calefactor. Consumos de más de 100, más de cerca de 200 metros cúbicos mes, eso obviamente te multiplica. Pero además hay un segundo factor que va a ser el que le va a recontrapegar a la gente, y es que se cambió una cosa que es el cargo fijo. Ustedes cuando tienen un servicio te cobran un cargo fijo, que es el cargo que te lo cobran siempre. Lo uses o no lo uses, es el costo por tener el servicio, aunque tengas gas en tu casa hace 20 años, lo pagás todos los días, o sea, todos los meses. Ese costo fijo hasta el mes de ahora, de marzo, se pagaba de forma bimestral y se pagaba a razón de entre 300 y 900 pesos por bimestre. O sea que estabas pagando entre 150 y 450 pesos por mes. O caramba, que ahora se va a estar pagando cerca de 10.000 pesos por mes. ¿Sí? Esto es un cambio muy importante porque lo que se cambió en realidad es la forma en la que se le pagan los aumentos a las empresas distribuidoras y las empresas transportistas. En lugar de ponerlo en el cargo variable y que las empresas hagan más caja en el invierno, que es cuando la gente más consume, por eso es cargo variable, se decidió ponerlo en el cargo fijo para como que las empresas puedan cobrar lo mismo durante todo el año, para que no haya una factura de 800 pesos en enero y una factura de 10.000 pesos en julio. Bueno, va a ser más o menos un poco más estable, y el tema es que en estos primeros meses va a ser salado, para decírtelo sintéticamente.
Tremendo, ¿eh? El panorama. Y creo que ayer me dijiste algo que creo que será literalmente así, y es el escándalo va a ser cuando empiecen a llegar las primeras boletas con estos valores impresos, porque por ahora a todos nos resulta no tan grave porque no
difícil
tenemos...
Difícil de entenderlo.
Claro, sí. Cuando te llega a tu casa la boleta que diga 20.000, ahí veremos, ¿no?
Sí, es que va a pasar mucho, va a pasar y va a llegar a 75, 80 mil pesos la boleta por un mes, por lo cual si vos sos un usuario residencial te va a llegar una boleta de 150 mil pesos. Y no estoy exagerando, y esto es algo que le va a pasar a casi todos los usuarios del segmento N1, el mal denominado segmento sin subsidios, que ahora sí que son sin subsidios, porque esto que yo les estoy diciendo, 20 mil, 15 mil, 10 mil pesos, el consumo de abril es el primer escalón del aumento. El mes que viene hay un nuevo aumento que es un aumento mucho más fuerte. No lo van a pagar todos los usuarios, lo va a pagar únicamente el escalón de mayores ingresos y todo lo que tiene que ver con comercio e industria. Comercio e industria es el sector que más va a sufrir porque ellos venían pagando una tarifa muy parecida a un sector intermedio, casi a un sector de bajos recursos. Se le sacó totalmente los subsidios como si fueran al N1 y por eso proporcionalmente les van a venir aumentos, yo les diría, de hasta el 1.400% a partir de mayo en el comercio. Así que ahí, por favor, agárrense mucho. Comercio no es solamente, es categoría. Vayan y miren las facturas, son las categorías P1 y P2 de Camusi. El que tenga categoría P1 y P2 de Camusi sepa que le van a venir esos aumentos, multiplicar por 15 la factura. Y en esa categoría están, por ejemplo, los consorcios de los edificios, los clubes de barrios, los merenderos, ¿sí? Hay muchas instituciones de la sociedad, no solamente un comercio, un lavadero, una panadería, que no sé cuánto nos van a cobrar la factura después, pero a ese sector le va a venir un aumento muy fuerte y después al sector N1 también, al sector sin subsidios. En mayo le viene una segunda tanda de aumentos, es casi el duplicar el aumento que van a tener en abril, y por eso les digo que para las facturas de lo que es el consumo, ustedes recuerden que en el invierno nosotros julio y agosto consumimos muchísimo, se consume 10 veces lo que se consume en el verano, en el invierno, porque se prenden mucho los calefactores, casi todo el día es casi... Y lógico pensar en apagar a la noche el calefactor, como no, nos ha pedido el gobierno nacional. Y eso hace que se pase, les digo, de un consumo que va a ser de 20 mil pesos, por ejemplo, ahora en abril, cuando se están empezando a prender los calefactores, a consumos de entre 70 y 80 mil pesos por mes, julio y agosto, es lo que se estima un consumo de unos 500 metros cúbicos para acá, para la zona.
Victoria, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, como todas las semanas. Esperamos con ansias la columna de la semana que viene.
No, por favor, chicos, que anden muy bien. Y esto ya está aprobado, hay que pagarlo. Les dejo un último datito, que es que a la Patagonia nos viene más salada la boleta de gas a partir de este mes, porque se sacó, no la zona patagónica, pero sí se sacó una reducción que había en el precio del gas, pagamos, de hecho, pasamos a pagar el gas más caro que en Buenos Aires. Esto es una cosa bastante extraña. Pero Nación consideró que ya teníamos demasiados descuentos, que se gasta demasiado gas en promedio en la Patagonia.
Pero hacen temperaturas bajo cero.
Al ser barato había derroche. ¿Cómo?
Hay temperaturas bajo cero. O sea, la línea sur y el norte neuquino tienen temperaturas de que superan los 8 grados bajo cero en pleno invierno. Obvio que vamos a gastar
sí,
más.
Sí, el cálculo que presentó el gobierno nacional, y si quieren entrar a mirarlo, están los documentos presentados, no estoy inventando. Lo que dijo el gobierno es que Argentina, las provincias de la Patagonia, las ciudades de la Patagonia, consumimos con el 15%, con el 18% de la población, el 30% del gas de la Argentina, por lo cual cada hogar está consumiendo casi el doble que el resto de la Argentina, y lo compararon, por ejemplo, con localidades de España o localidades de Alemania que consumían menos de la mitad de lo que consumían Santa Cruz, por ejemplo, por decir un caso. El debate no sería si una casa en Madrid o una casa en Berlín o París están mejor equipadas que una casa en Maquinchao, sino que el debate sería que acá somos productores de gas, mientras que en Europa, por ejemplo en el caso de España, en el caso de Alemania, son importadores de gas. Pero bueno, el gobierno quiere que tengamos el consumo idéntico al que tienen países que no son productores, y en parte eso es lo que llevó a que quitaran este precio diferencial que había en el metro cúbico de gas, por lo cual mientras más consumas más caro te va a salir. Y hay que ver más adelante qué pasa con la zona fría, porque está metido dentro de la reedición de la ley Ómnibus, la modificación de los fondos fiduciarios, y precisamente zona fría es o zona patagónica, que es lo mismo, son fondos fiduciarios. Así que ahí vamos a ver cómo sigue esta novela, pero por ahora, chicos, a cuidar el gas, que por ahí también no nos viene mal hacer un uso racional, que a veces es cierto que no es muy, no en nuestros hogares, pero sí cuando estamos en el trabajo, vieron que abrimos la ventana en el trabajo. Bueno, vamos a empezar a bajar los calefactores en todos lados.
Vicky, gracias por tu columna, te esperamos la semana entrante.
Hasta la semana entrante.
Victoria de Atrás ahí con la columna de Energía, como todos los martes. Buen día, Diego y Dani, acá escuchándolos. Las tarifas van a ser impagables este otoño. Otoño invierno. Voy a necesitar su ayuda para mantener el ocio. Quiero entraditas para el cine, dice Mica con el 093. Hola chicos, gracias por avisarme del quilombo en la ruta. Busqué otra alternativa. Les pido una canción, si se puede, algo de No Te Va a Gustar, que viene a Neuquén. Dice Mati con el 377. Bueno, veremos si te pasamos el tema. Nosotros estamos hasta las 9. Después llega ya es tiempo. Checho Arregui ya está en su puesto de trabajo, listo para comenzar. A nosotros nos queda un ratito, así que quédate aquí en Río Negro Radio.